Ser Podcast.
El Larguero, con Manu Carreño.
Antes de deciros adiós en el Sanedrín, saludo a José Antonio Ponsetti, que vamos a hablar de la Fórmula 1 ahora con Pedro de la Rosa. Hola, Ponce.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Feliz madrugada.
Buenas noches. Hemos conocido el comunicado de Irán esta tarde, que dice que se han ganado la clasificación en los terrenos de juego para ir al Mundial y que quien no debería estar en el Mundial es el anfitrión. Va a estar entretenido el Mundial de Fútbol, ¿eh?, de Estados Unidos.
Sí, sobre todo porque Trump por primera vez piensa en los iraníes, ¿no? Sí. Les está metiendo bombazo a tiro limpio y piensan los 25 que tienen que jugar en la selección, que es mejor que no vayan, pobrecillos, para protegerlos. Sí. Y ahora los otros, claro, como no, aprovechan la mano como viene y la lían. Yo no sé cómo va a ir el Mundial, pero estamos muy cerquita del Mundial, sí. Hay muchas cosas por resolver, sí. Y yo creo que el jaleo va a ser importante.
Sí. Es que fíjate lo que ha dicho Donald Trump, por si alguien no se ha enterado, que no garantiza, que más les vale, que como ha venido a decir, que casi mejor que no vengan, por la propia seguridad de ellos, que mejor que no vayan al Mundial.
La seguridad.
O sea, el presidente de un país como Estados Unidos no garantiza
Estados Unidos
la seguridad de una selección de fútbol.
Claro, en Estados Unidos no te garantizan la seguridad. Apaga y vámonos. Sí. O sea, joder, si son los número uno en eso.
Totalmente. Repito, el comunicado de Irán no dice que van a ir, ¿eh? Lo que han dicho es…
No.
Nosotros nos hemos ganado el derecho a jugar en el campo y eso lo organiza la FIFA, no lo organiza Trump. Si queremos ir, iremos.
Y se organiza en tres países.
Claro. Estados Unidos, México y Canadá.
Han dicho en el comunicado, digo.
Pero bueno, en fin, que va a estar entretenido.
Va a haber lío.
Mañana más.
Mañana más.
Sí. Que vaya bien mañana.
Sí.
A todos, ¿eh? Sin excepción. A todos sin excepción. Hasta mañana. Hasta mañana a todos. Adiós, Romero Talavera, Julio Herraez. Adiós, Jordi. Adiós, Chazarri. Y Santiago Valle y a todos en Barcelona también. La 1 y 10. Venga, vámonos con Ponsetti y con Pedro de la Rosa, que hay segundo gran premio de Fórmula 1 en China y están en Aston Martin. Bueno, están en general en el Mundial rajando, pero como nunca habíamos oído rajar del Mundial y de los coches. Vamos a ver. La 1 y 11, las 12 y 11 en Canarias, está Ponsetti y está Pedro de la Rosa, pero no está en China, que es donde se va a disputar el segundo Gran Premio en Shanghái, sino que está en Estados Unidos, o lo que no sé dónde. Hola, Pedro, muy buenas tardes para ti, creo.
Sí, buenas tardes. Estoy en el circuito de Austin, haciendo otro tipo de entrenamiento, pero con un coche, un Fórmula 1 viejo.
Vale.
Nada para China, no estoy preparando China.
No tiene nada que ver con el actual coche de Stroll.
Un Fórmula 1 de verdad.
No. Sí,
claro.
Bueno, es para ser concretos, es el McLaren del 2006 con el que subí al podio en Hungría. O sea que es un test aquí que me hace mucha ilusión hacer.
¿Qué motor lleva eso? ¿V10?
¿V8? Es un Mercedes V8. Sí, es un V8.
Madre mía, eso suena y todo.
Sí. No está mal.
Qué va. Bueno, oye, yo no recuerdo, no sé tú, Pedro, y Ponsetti, que lleva ya un montón de años contándolo también, pero tú, Pedro, ahora como comentarista, como embajador de un equipo y antes como piloto, no recuerdo tal alboroto entre los pilotos del Mundial de Fórmula 1, un poco, casi como diría Laporta, contra todo y contra todos. No sé tú cómo lo estás viendo, pero veo demasiado alboroto, ¿no?
Bueno, ha habido un cambio de reglamento muy drástico, los motores han cambiado mucho. Yo creo que un poco la queja viene de por ahí, por el lado de los motores, sobre todo porque ahora es 50% es de motor de combustión interna, motor tradicional de gasolina, eso sí, gasolina sostenible, pero la otra mitad es eléctrico. Entonces ahí es donde viene el problema, que la manera de competir ha cambiado mucho, Manu. O sea, ahora ya el piloto tiene que gestionar energía. Tienes que recuperar energía, claro. Tienes que utilizar energía. Ya no es ir a tope hasta la curva. Ahora tienes que ir a tope, pero luego el motor te cae en potencia porque está cargando la batería, ¿no? Es otro concepto, ¿no? Y eso es un poco lo que está generando un poco
malestar. O sea, los pilotos, lo que quieren los pilotos es tener más capacidad de poder influir en el coche, como ha sido siempre, y que dependa más de eso y no tanto de gestionar la batería con el motor de combustión, que son más gestores. ¿Puede ser algo así?
Exacto, o sea, los pilotos yo cuando he competido toda mi vida, a mí siempre me han dicho, no hay vueltas lentas en un circuito, siempre a tope. Y ahora no, ahora los pilotos pues son primero tuvieron que empezar a gestionar neumáticos, temperaturas de neumáticos, etcétera,
sí.
Y ahora ya tienen que gestionar neumáticos, pero además energía, y entonces en ciertas curvas tienen que ir muy lentos, o sea, o más
sí,
lentos,
sí.
Pero pensando más en recargar la batería que en ir a tope, ¿no? Entonces, joder, eso, claro, eso es un poco contra natura y es donde genera un poco la fricción, ¿no? Los pilotos lo que quieren es, oye, que ganen,
claro,
mejor, ir a tope,
claro,
hasta el último momento y que no haya límites de velocidad en un circuito, ¿no? Básicamente.
Exacto.
Y yo lo entiendo perfectamente.
Básicamente, para que nos entendamos,
a ver, cuidado,
querido Carreño. Sí, no, porque De la Rosa, para mí, es el número uno de hablar bien y a sus pies.
Bueno,
o sea,
es que es embajador de Aston Martin.
Claro,
otras
por
cosas,
eso, no, y meter a sus pies. Lo que quieren los pilotos es pilotar y dejarse de gilipolleces. Entonces, lo que ellos quieren es sentarse, apretar el acelerador y que eso empuje.
Claro.
No que tenga que esperar que la batería cargue,
claro,
que me salga la chispa de la góndola, que, ¿sabes? Empiece
es que lo
a
próximo,
limpiar el parabrisas.
Lo próximo en vez de un mundial, claro, de Fórmula 1, igual es un mundial de híbridos enchufables, ¿no?
Que
no,
vamos, que claro, y que paren a enchufar en cada 3 kilómetros, entonces, esto es de locos.
Claro, digamos, ¿no? Que esto ha llevado, Pedro, a que muchos pilotos estén haciendo declaraciones, pues eso, ¿no? Pues fíjate, precisamente Fernando está siendo de los más comedidos y bueno, un poco mordiéndose la lengua, pero estoy viendo rajadas de Verstappen, de Carlos también, que estaba más comedido al principio, de sí, muchos, ¿no?
Sí, o sea, a ver, hay malestar, está claro, ¿no?
Claro.
Lo que pasa es que al final yo intento ser positivo en el sentido, no vamos a cambiar nada. O sea, el reglamento es el que es y entonces lo mejor que podemos hacer es, oye, adaptémonos más antes y trabajemos mejor con este reglamento, pero no nos estemos quejando porque no vamos a cambiar nada, ¿no?
Yeah.
Es un poco mi... lo que sí que quien puede cambiar el reglamento son los espectadores, porque al final vivimos de ellos y si a la gente le gusta o no le gusta, eso va a depender mucho el futuro reglamento, pero a corto plazo nadie va a cambiar nada.
Yeah.
Y lo que hay que hacer es, oye, adaptarse mejor. Nosotros tenemos en nuestro equipo muchísimo trabajo por delante, tenemos que solventar muchos problemas,
sí,
y concentrarse en lo que hay. La carrera de Australia no estuvo mal, o sea, hay que decirlo, ¿no? O sea, las primeras vueltas estuvieron, son bonitas, ¿no? Con esos pases entre Leclerc y Russell. Pero sí es cierto, adelantar porque el de delante se queda sin batería no gusta, ¿no? Gusta.
Es una situación muy complicada, Carreño. Yo entiendo lo que dice perfectamente Pedro. Entiendo que van a empezar a reaccionar porque me da la sensación que algunos cambios sí que van a empezar a llegar.
Yeah.
Pero que claro, ¿qué haces? ¿Te esperas a que te baje la audiencia a nivel mundial y entonces cambia las reglas del juego? ¿Tienes con malestar en el cuerpo a aficionados, pilotos, equipos, periodistas? Dice, joder, pues a lo mejor esto de parecerme más a la Fórmula E que a la Fórmula 1 no es el mejor plan del mundo, no sé. Yo estoy con Pedro de que el arranque de Australia fue interesante.
Sí,
pero
habéis visto lo que ha dicho Carlos, ¿no? Que Carlos ha dicho que la salida fue muy peligrosa. Carlos,
sí,
Sainz,
¿eh? Claro, iba ahí, ¿eh?
Sí.
Iba a ese punto. Las 12 primeras vueltas fueron muy interesantes. Sin embargo, pilotos, entre ellos Carlos Sainz,
sí, sí,
han comentado que la salida fue tremendamente peligrosa. Y luego, es que el resto de la carrera, pues claro, con las estrategias que hace Ferrari, apaga y vámonos. Pero es que la realidad en China, ¿cuál será? Es que tengo curiosidad para ver, e insisto, la Fórmula 1, ¿qué va a hacer? ¿Esperar a empezar a ver si hay más o menos audiencia para tomar decisiones?
Claro.
Me parece peligrosísimo.
Yo creo que la segunda...
Porque igual pierdes gente que no te vuelve, ¿eh?
Claro, también es verdad. Yo creo que la segunda carrera no va a haber muchos cambios, ¿no, Pedro, con respecto a la primera?
Sí, no.
Para nada.
Se ha pasado una semana.
Realmente,
o sea,
que... a ver, semana, fines de semana consecutivos, los equipos no van a poder cambiar casi nada prácticamente. Vas a poder optimizar un poco más lo que has aprendido en la primera carrera a nivel de recarga de batería, de entrega de energía. Ya sé que es un poco aburrido hablar de esto, pero bueno,
pero es
el
que
pan
hay,
de cada día ahora. Y poco más, porque los coches son exactamente iguales, o sea, no ha habido tiempo de nada. Pero bueno, vamos, es un circuito muy diferente, es un circuito que tiene una recta de 1,3 kilómetros, o sea, que es una recta larguísima, y vamos a ver ahí cómo... Pero también es un circuito donde, por ejemplo, se puede recargar mucho mejor la batería, porque hay más frenadas, y en las frenadas, pues también, más que en Australia, ¿no? Entonces vamos a ver una carrera parecida, pero sí que es verdad, con menos problemas de quedarse sin batería de una manera tan agresiva.
Oye, leído, confírmanos si es cierto, que para solucionar un poco el exceso de vibraciones en el motor Honda del Aston Martin se había hecho una especie de, no sé qué, compuesto, un sellado o tal, no sé si esto es cierto o no, para evitar que vibre tanto el coche, pero que suponía, creo que 5 kilos más en el Aston Martin. ¿Cuánto de cierto hay en esto? ¿Es así, Pedro?
No, muy poco. O sea,
muy poco, vale, por eso te digo, porque se ha publicado cosas de estas, ¿no?
Sí, sí. No. O sea, lo que sí que es cierto es que se han hecho cambios y Honda ha estado trabajando conjuntamente con el equipo, con Aston Martin, para reducir las vibraciones. Ya lo intentaron en
Australia.
En Melbourne, en sí. Australia, y se consiguió. De hecho, el coche fue mucho más fiable después ya del primer día. Y para este gran premio, pues habrán más cambios, ¿no? A nivel de intentando reducir las vibraciones. Pero que eso aumenta 5 kilos y tal, no es cierto.
Vale.
Pero bueno, en cualquier caso, sí que se está trabajando mucho y se está reduciendo las vibraciones. Entonces, lo que se está intentando es que las vibraciones sean tan bajas que permita a los pilotos y sobre todo el coche y las baterías llegar al final del Gran Premio, ¿no?
Okay.
Vamos a ver, estamos más cerca, estamos en el buen camino.
He escuchado a Fernando, no sé si hoy o ayer, ya llevo un lío en la cabeza yo, que comentaba que esperan que en un par de carreras o tres poder estar en esa situación, que eso sería, vamos, un bombazo. Me parecería que en un par de carreras...
Eso lo ha dicho hoy, ha sido entrevista de hoy de Fernando, sí, sí.
Vale, lo redujera... Es que hoy llevo todo el día por ahí de andanza yo acabo de llegar de Azpeitia. Y que ya os contaré luego la cosa tan alucinante que he hecho hoy, ¿eh?
Ah, vale.
Y ya te digo, he escuchado a Fernando. Es que ya os vais a quedar boquiabierto.
Vale,
he escuchado a Fernando,
sí.
y eso me ha animado mucho, porque he dicho, hombre, un par de carreras son capaces de controlar, que no sé si eliminar, no lo sé, esas vibraciones. Me parece que, como muy bien está apuntando Pedro, se está trabajando mucho y afortunadamente bien. Porque todo esto nos daba la sensación que íbamos a tardar mucho más en poder estar para poder competir, ¿no?
Sí, no, primer paso, hay que reducir las vibraciones todavía más. Vamos a ver si ahora en China pues intentamos que se acabe el Gran Premio, o al menos conseguir esa fiabilidad para hacer toda la distancia de un Gran Premio. Y luego hay que trabajar también paralelamente en el rendimiento, ¿no? Aumentar el rendimiento, que sacarle más partido al motor.
Exacto.
Y también cada vez que rodamos aprendemos cosas, ¿no? Y optimizar un poco más toda esta recarga de la batería, la entrega de energía, dónde, en qué forma. Es bastante complejo este reglamento, y hay que rodar, hay que entrenar y hacer los deberes.
Segunda carrera en China, por cierto, que empiezan esta noche los primeros libres esta madrugada, a las 4:30 hora española, a las 8:30 la quali al sprint, y luego ya para el sábado, la madrugada del viernes al sábado, a las 4 la carrera al sprint y a las 8 la clasificación ya para la carrera del domingo, que será también a las 8 de la mañana del domingo, segundo gran premio. Y es verdad que lo que dice Pedro, que no todo acaba en solucionar las vibraciones, que luego hay que sacarle rendimiento a ese motor, pero lo primero es lo primero. Pues nada, te vamos a dejar a Pedro que disfrute de un verdadero Fórmula 1, como decía Ponsetti. Y Ponse, cuéntanos que...
Eso lo ha dicho Ponsetti, ¿eh? Escucha, ¿sabes lo que pasa? Es que cuando hablas del pasado, que el pasado era mejor y tal, es como que, ostras, me he hecho mayor, ¿sabes? Yo intento pensar, mirar para adelante, oye, y para el futuro. Y el futuro es este, aunque nos guste más o menos.
Y acabaremos disfrutando seguro.
Pero ¿qué eres? ¿Benjamin Button? ¿Tú vas al revés o qué? Que estoy flipándolo con el piloto ahora.
Exactamente, año que pasa es uno más joven.
Uno menos.
¿Con qué has flipado hoy? ¿Con qué vamos a flipar? ¿Qué te ha pasado? Cuéntanos. Antes de decir adiós a Pedro.
Pues, mira, afortunadamente nos han invitado a hacer el Ser Aventureros en Azpeitia,
sí,
en el Mendieche Museo A, que es el museo que ha hecho Alex Chicón sobre la montaña, que, querido Carreño,
sí,
dos cosas. Y a Pedro me gustaría llevarle. La primera...
Sí.
Probablemente no es el mejor museo de España ni el mejor museo de Europa, es el mejor museo del mundo. Es alucinante lo que ha hecho Alex Chicón ahí, el material que hay ahí. Eso está hecho dentro de una iglesia y de un antiguo monasterio. de que eran las celdas de las monjas. Bueno, es absolutamente brutal. Solo algún detalle. Aparte del material que hay, desde una postal de Mallory enviada desde el campo base del Everest, cuando intentó él hacer por primera vez el Everest en el 21-22, en 1920, hasta hay una cámara. Mira cómo tengo la voz. Hay una cámara. Donde hay hielo del Everest, está recubierta de hielo del Everest, donde entras, es como un simulador.
Y te haces una idea de lo que se siente.
Es como un simulador. Estás a 25 grados bajo cero, equipado como si estuvieras intentando alcanzar la cima del Everest, con gafas especiales y con todo, con ventisca, y tu sensación es que te vas a morir, colega, que estás intentando hacer un 8000 y que tienes todas esas sensaciones, ¿no?
La presión atmosférica también es de 8000 metros.
Lo desconozco, tío, ahí me has pillado, te aseguro, Pedro, que pero como es, hay mil cosas, no os podéis imaginar las tres plantas que hay montadas de museo que se abre oficialmente el 16 de
octubre. Eso te iba a preguntar, que no está abierto todavía. No está,
bueno, la gente
se
va.
Se inaugura en octubre.
Se puede visitar una parte, pero no todo. Nosotros hemos visitado todo porque estábamos enchufados y porque Alex Chicón nos quiere un montón.
Claro.
Pero te aseguro que es alucinante. Bueno, porque, por ejemplo, ¿sabéis los pies de gato? El famoso calzado especial para escalar. No sé si alguno de vosotros... Pedro, tú has escalado un poquito
No los he usado nunca, pero sé los que son.
Muy poco.
Muy poquito, vale. Bueno, todo el mundo cuando hablas de pies de gato, pues lo primero que te imaginas es que, vete a saber tú, unos austriacos, unos suizos o unos alemanes inventaron eso.
Yeah.
No, macho. Un zapatero de Vallecas.
Toma ya.
Un zapatero Vallecas, que iban los chavales que iban a escalar a darle la turra todos los días, de que con las botas no, con la... Y se le ocurrió, pues, deshacer una rueda de coche y aprovechar el caucho y hacer una zapatilla que esa agarrara bien en la pared. Bueno, pues a nivel mundial, el invento es de un tío de Vallecas, de un zapatero que, por cierto, no registró el invento. O sea que
pues nada, apuntamos para el mes de octubre esa inauguración del Museo de Alex Chicón, que tiene una pintaza increíble.
Os aseguro que es...
He
visto cosas impresionantes.
Sí, sí.
Te prometo que hemos salido hoy el equipo de Ser Aventureros diciendo... Es que no te lo crees. ¿Qué ha hecho este tío aquí?
Está flipando. Te están oyendo las compañeras del Faro y están alucinando y se están apuntando en la agenda ir al museo de Alex Chicón.
Por favor.
Pedro, te mandamos un abrazo. Que vaya bien el segundo gran premio.
Un abrazo. Me voy a poner los pies de gato ahora.
Gracias. Venga.
Falta te hacen.
Gracias, Pedro. Nos falta la prensa, Javi Blanco, para acabar. Cuéntale a Ponsetti.
Hombre, Javi Blanco. Diario As, ¿qué tal?
¿Qué tal, hermano? ¿Cómo estás?
Todo bien, Ponse, de regreso.
De regreso después de tantos meses en el Caribe, ¿cómo vivís?
Fotografía en el diario AS para Fede Valverde. Sí. Es un verdadero capitán. En Marca, 11 Fedes. En Mundo Deportivo, en relación a las elecciones entre Laporte y Font, fuego cruzado. Y en el Sport, sin tregua.
Pues nada, mucha Fórmula 1 este fin de semana, mucho fútbol, mucha liga y pendientes de la finalísima, que a esta hora todavía no se sabe dónde se juega, si es que se juega el España-Argentina. Pues nada, Ponse, me alegro de oírte. Vámonos al Faro y de verte. Que está
¿Qué tiene en el Faro?
Hoy teatro. Nos va el pelo.
¡Ah! Nos va muy bien. Eso sí que es muy nuestro. Teatro es bueno.
Teatro. Viva el teatro. Claro,
yo he hecho algunas actuaciones. La última es desde…
Memorable.
Sí.
No la recuerdes. Nominado al Oscar estás.
Sí,
adiós.
Sí. Pero de secundario, el principal es otro.
Adiós. Mañana más. Os dejo con Mara. Chao. No.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.